ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El encuentro anterior le proponía un ejercicio. No sé si alguno se animó a hacerlo. ¿Cuál es la imagen, esa simplificada, que se imagina, que se ajusta a su idea de lo que es Dios? Yo pienso que Dios es, y hacer un dibujito de cómo se lo imagina. Bueno, el estereotipo que nuestra sociedad ha generado. Y cada generación, cada grupo humano, cada contexto social parece que intenta adecuar a Jesucristo a lo que necesita utilizarlo para obtener un propósito. Y vimos en el encuentro anterior con Salvador que hay varios de esos modelos estereotipados de Jesucristo que están pugnando por imponerse, pero que ninguno, en definitiva, Salvador, logra dar una idea acabada de quién es este hombre que estamos tratando de identificar.
Mirá, me hace acordar esto que estás diciendo a una conversación que tuve con la librera de la ciudad donde yo concurro asiduamente. Yo todos los sábados paso por la librería para ver novedades. Y entonces hay una jovencita muy versada, de la cual me hice amigo por los libros, ¿no? Uh-huh. Y me dice un día, hace poco, un poco tiempo, me dice, adivine cuál es el libro que más se está vendiendo. Entonces yo más o menos sé cuáles son los bestsellers y todo, aunque no soy lector de bestsellers, ¿no? Pero conozco los bestsellers. Yo mencioné uno, otro, no. Dice, el que más se está vendiendo son Las Mil y Una Noche.
¿Mira?
Digo, ¿y por qué Las Mil y Una Noche? Bueno, porque hay un teleteatro.
Es verdad.
Que se llama Las Mil y Una Noche. Dice, entonces se llevan los tres tomos de Las Mil y Una Noche, que es una recopilación de cuentos árabes antiguos, ¿no? Se las llevan y los tres días vienen de vuelta a devolverla porque no encuentran a los personajes de la telenovela. Dice, entonces ahora le estamos avisando, mire que no tiene nada que ver con la telenovela esta y que no hay un señor que se llama Onur, que parece que es el héroe de la telenovela, no existe acá en este libro, acá está Ladino, no está Onur. Y yo creo que lo mismo sucede con el Evangelio. Si leemos desprejuiciadamente el Evangelio, nos vamos a encontrar que no tiene nada que ver con lo que muestra el cine, con lo que muestra la televisión, con las figuras que se han hecho acerca de Jesús. Nos encontramos con un Jesús totalmente distinto.
Y hasta es un descubrimiento para mucha gente cuando hace ese ejercicio, ¿no? Uh-huh.
Sí. Un descubrimiento tremendo, ¿no? Porque se encuentra con que muchas cosas que le dijeron de Jesús y que creyó de Jesús.
Sí, sí. Porque yo creía que, y sí. Ahí viene la descripción.
Yo creo que hay dos visiones que se contraponen acerca de lo que la gente ve en Jesús. Uh-huh. Es decir, que todo lo que hemos hablado acerca de cómo lo vio el cine, cómo lo ve el arte y cómo lo ve cada época, creo que en definitiva puede agruparse en dos grandes grupos. El primero es la visión humanista de Jesús. Es decir, hace 50 años, cuando el movimiento hippie se adueñó de Jesús y se llamaron ellos mismos, muchos de ellos, el movimiento de Jesús, ¿no? Se denominaban la generación de Jesús. Ellos habían rescatado a lo que era la parte humana únicamente de Jesús, y querían rescatar únicamente la parte humana de Jesús. La visión humanista es así. Y esto tuvo un caso muy, muy interesante. Un director de cine danés, que se llamaba Thomsen de apellido, quería filmar Los Amores de Jesucristo. Y el Instituto Danés de Cinematografía le dio un crédito para hacerlo. Sería una película casi semi-pornográfica, ¿no? O de pornografía soft, ajá, ¿no? Ajá. Acerca de Jesucristo. Bueno, se produjo un gran escándalo mundial.
Me imagino.
Dinamarca prohibió que se rodara en su territorio, pero no le quitó el crédito.
Mira.
Entonces,
qué paradójico.
Intentaron rodarla en Aviñón, en Francia. Y se fueron con todo para rodarla allí. Y el gobierno francés, bueno, se produjo un escándalo allí y se lo prohibió, y entonces devolvieron
el crédito
y se acabó. Esta película tenía un interés particular, que era mostrar a Jesús en el escándalo. Claro. Lo iba a mostrar bebedor, lujurioso, degradado, con un liderazgo únicamente humano, renegando de la base histórica. ¿Qué intentaban con esa película? Quitarle a Jesucristo toda divinidad. Uh-huh. ¿No? Que no fuera el Hijo de Dios, sino que fuera un hombre en toda la dimensión humana. Quiere decir que esta es una visión de Jesús. Y es una visión que llegó a estos extremos, a querer despojarlo totalmente de la divinidad, incluso asimilarlo con lo más bajo del hombre. Por el otro lado está la mayoría de las películas cristianas, que es que quieren tener una visión mística de Jesús, claro, como Jesús de Nazaret, por ejemplo, que destaca la parte divina. Parece que tienen temor a veces de mostrar la humanidad de Jesús, de mostrar la dimensión humana. En muy pocas películas Jesús se ríe, por ejemplo.
Siempre serio.
Sí, sí, está siempre serio. Uh-huh. Digamos que una de las pocas películas es Jesús del Proyecto Génesis, que allí sí se ríe. Pero si no, la sonrisa parece que está ajena a Jesús. Jesús es ultra religioso.
Claro.
Y bueno, esta visión mística de Jesús defenestraron a, por ejemplo, la última tentación, ¿no? La defenestraron totalmente. ¿Por qué? Porque les molestaba fundamentalmente la palabra tentación, ¿no? Que parecería que si le ponemos tentación al lado del nombre de Jesús, le estamos quitando la divinidad. Lo queremos poner más allá de esto. Claro, el problema que plantea es cómo es realmente Jesús, ¿no? Y la importancia de conocerlo de verdad. Hace poco hice un reportaje en la televisión de una hora a un famoso pensador argentino que se llama Marcos Aguinis. Marcos Aguinis es un escritor, es un neurocirujano, es un concertista de piano, es un dibujante, es un hombre múltiple, lo más parecido a Leonardo da Vinci que yo conozco. Conversando con él, le hablamos de su judaísmo y sobre los problemas del antisemitismo. Y entonces yo le pregunté en un momento, ¿cuál es la razón por la cual hay brotes antisemitas? Cuando en la religión cristiana Jesús era judío, María era judío, los apóstoles eran judíos, ¿por qué cree usted que hay brotes antisemitas? Y entonces me dijo, mire, ¿sabe lo que pasa? Que los cristianos no leen la Biblia.
¿Qué respuesta?
Y cuando la leen parcialmente o la leen mal. Ahora, me lo estaba diciendo un judío, que no es cristiano, es un judío, y me estaba dando una clave que es muy importante. Me está diciendo, miren, creen en Jesús, pero no leen la Biblia, y al no leer la Biblia, entonces tienen antisemitismo. Si hubieran entendido el mensaje de Jesús, no tendrían lo que tienen. Nos está ubicando en la realidad. Nos está diciendo, mire, este asunto de Jesús es tiene una base, que es el Evangelio. Y el problema que ustedes tienen es este, que no leen el Evangelio. Yo me llevé esta frase. Y tengo que decir con dolor que es verdad. Que no se lee el Evangelio. Que no se lee. Que yo diría que un 95% de los cristianos de América Latina nunca han leído el Evangelio.
Eso es una afirmación muy, muy, muy dolorosa, ¿no?
Sí. Pero es que lo pregunto, se lo he preguntado a mucha gente, se lo pregunto a los agnósticos, se lo pregunto a ateos, ¿no? Y yo les digo siempre, mire, yo soy marxista, pero he leído a Marx, ¿no? Porque creo que para uno negar algo, tiene que conocerlo, claro, primero. Pero no pueden negar a Jesucristo si no leyeron el Evangelio, que es el documento fundamental sobre Jesucristo. Y lo que me está diciendo el doctor Marcos Aguinis era justamente poner en blanco y negro esa realidad que nos negamos a ver, que construimos Cristos a nuestra medida porque nunca nos detenemos a estudiar a Cristo como Cristo es, nunca nos detenemos en el Evangelio. La vida de Jesús sigue el camino humano, y por eso es humano. Es decir, ¿cuál es el camino humano? Nace en un hogar humilde, vive en una aldea de Galilea, como tantos pobres de la época, toma el oficio de su padre y trabaja como carpintero, asiste regularmente a los cultos de la sinagoga los sábados, 30 años después pasa de ese lugar y comienza a predicar, y la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Decía, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, estaban hablando directamente de que lo conocían, de que había familia, de que había un trabajador allí, ¿no? él conoce a la gente, conoce el oficio y conoce a la familia de Jesús. Finalmente muere, y muere como todos los hombres, agonizando en la cruz, ¿no? Durante los 3 años de ministerio, que están relatados extensamente en los evangelios, se mostró como hombre. Juan relata que pasando por la provincia de Samaria se sentó en un pozo porque tenía sed y porque estaba cansado del camino. Y se sentó allí. Claro. Y eso es típicamente humano, tener que estar en el cansancio y sentarse y querer agua. Luego de un día agotador sube a un barco para cruzar el mar de Galilea y se duerme porque está cansado. En la aldea de Betania tiene amigos, una familia amiga, y Lázaro se enferma y muere, y llora Jesús frente a la tumba. Quiero decir que el Jesús humano está en el Evangelio, no es que no está en el Evangelio. El asunto es que no está solo ese Jesús humano.
Sí, porque nos quedamos en el estereotipo, y ahí es donde erramos en el blanco para poder definir, entender su persona y su mensaje. Hacemos una pausa aquí en Tierra Firme, estamos con Salvador de Lutri mirando los estereotipos que hemos hecho de Jesucristo. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estereotipos que pueden nublar nuestra capacidad de entender a una persona. En este caso estamos hablando de Jesucristo y cómo hemos creado esas figuras, imágenes, dibujos, caricaturas, de manera que nos impiden ver la totalidad de quién es la persona. Y a Jesús, entonces, uno de los problemas que había, o que tenemos todavía, es que a veces lo limitamos a un personaje histórico solamente.
Bueno, estábamos diciendo que una de las visiones que tenemos en el Evangelio, y que salen del Evangelio, es que Jesús es 100% hombre, ¿no? 100% hombre. Se cansa, tiene hambre, tiene sed, llora, se compadece, se enoja, se entristece, se enternece. Y tienen razón los humanistas que es 100% hombre. Lo que pasa es que aparece otra cosa. Y aparece el otro Jesús. Un Jesús que es 100% Dios también.
Claro.
Que lo invitan a una boda, se acaba el vino, se frustra la fiesta, y Jesús transforma el agua en vino. Y entonces ahí no tenemos la humanidad, porque eso no lo puede hacer un hombre.
Claro.
Eso lo hace el Hijo de Dios. Sube a un barco con sus discípulos, arrecia la tormenta, y él la detiene. Y eso no lo puede hacer un hombre. Se para frente a la tumba de Lázaro, muerto hace 4 días, y lo llama, y Lázaro sale vivo. Eso no lo puede hacer un hombre.
Exactamente.
Quiere decir que los que están con Jesús vislumbran esto. Vislumbran, se asombran frente a esto. Se asustan frente a estas manifestaciones. ¿Por qué?
Se preguntan quién es.
Claro, porque trasciende lo humano, ¿no? Trasciende. Y siempre que encontramos algo que sale de la normalidad humana, tenemos miedo, nos asusta. Fijémonos, Pedro, cuando la primera pesca milagrosa, le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Está diciendo, eres totalmente diferente a mí. Entonces, apártate porque no hay relación entre el pecador y alguien que tiene estos poderes. Está reconociendo la deidad de Jesucristo. La samaritana, cuando escucha a Jesús que le dice todo lo que ella es, baja al pueblo y dice, me encontré un hombre que me dijo todo lo que soy, creo que es el enviado de Dios. Porque esto no era común, era algo que trascendía. El centurión romano que lo vio morir dijo, verdaderamente este hombre era justo, porque nadie muere como muere él, ¿no? Quiere decir que el Evangelio nos muestra que Dios es 100% hombre, pero también que 100% Dios, porque detiene tempestades, porque convierte el agua en vino, porque multiplica los panes y los peces, porque sana a los enfermos, porque resucita a los muertos, tiene todas las características de aquel que no solamente es hombre, sino que también es Dios. Cuando llegó Jesús a la tierra, se produjo una gran confusión. Los que lo conocían decían, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y a otros se asombraban y decían, ¿de dónde tiene esto esos poderes? ¿No? Uh-huh. Es decir, estaba eso. Y tomaban dos actitudes. Unos se admiraban y otros se resistían. ¿No? Unos se admiraban porque no podían creerlo. Y otros se resistían, no podían aceptarlo. Había actitudes contradictorias en Jesús. Es como cuando nos paramos frente a algo y decimos, pero esto es increíble. Y creo que los que convivieron con él durante 30 años y lo vieron en la carpintería yendo a la sinagoga, cuando lo vieron hacer los milagros, dijeron, esto es increíble, no puede ser. Uh-huh. Y realmente Jesús no puede ser. Y la misma actitud tenemos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque hemos dicho una contradicción matemática, hemos señalado. Dijimos, es 100% hombre,
sí,
y es 100% Dios.
Sí.
Y esto matemáticamente es una barbaridad. Uh-huh. Nadie puede ser 100% hombre y 100% Dios. Pero uno se da cuenta, cuando ve a Jesús, que justamente trasciende los límites de la matemática, uh-huh. Uh-huh. Los límites del orden en el cual nosotros estamos sujetos, que es la causa y el efecto y el razonamiento. Que cuando yo me enfrento a Jesucristo, es 100% hombre, uh-huh. Y es 100% Dios. Y entonces me paro frente a esto y digo lo mismo que decía en el principio. No lo puedo creer.
Okay.
No lo puedo creer. Sí. Y Jesucristo es así. Es decir, yo lo miro y digo, no lo puedo creer. Es demasiado grande para que yo lo entienda.
Sale de lo que el humano puede abarcar en su pensamiento limitado.
Uh-huh. Trasciende el pensamiento limitado. Acá se marca también un defecto del ser humano. Que es un defecto que nos viene desde hace unos siglos atrás, ¿no? Que es el defecto de creer que únicamente existe y es verdadero todo lo que yo puedo razonar o todo lo que yo puedo experimentar.
Claro, lo que viene a través de los sentidos, ¿no?
Uh-huh. O lo razono o lo siento. Pero si no pasa por ese tamiz, ¿no? Entonces no lo creo.
Uh-huh.
Y nos hemos limitado totalmente nuestro mundo así. Porque no todas las cosas, aquella frase que le dice Hamlet a su amigo, hay muchas cosas más en el cielo y en la tierra que no la caben en tu filosofía.
Uh-huh.
Y hay muchas cosas más que no caben en nuestra filosofía de todos los días. Hay muchas cosas que van más allá. Hay un abismo que nos separa de Dios, indudablemente. Hay un abismo tremendo. Y sin embargo hay algo que me acerca tremendamente a Jesucristo porque es hombre. Y por eso él se constituye en ese nudo que nos une, y en el que une el cielo y la tierra. Porque él es Dios y él es a la vez hombre. Y nosotros tenemos que transitar por ese camino que es Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy el camino. Porque vamos de la humanidad para acercarnos al Dios eterno. ¿Y cómo se hace esto? Y bueno, el Dios de la eternidad es el que bajó y se acercó hasta nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos hacia Dios.
Era la única manera.
La única manera. Es decir, que se hiciera un puente de arriba hacia abajo, ¿no? Y que en ese puente que desciende yo pudiera tomar el camino inverso. Es interesante, le pidieron a Cimabue, que es un pintor del Renacimiento, que pintara la Trinidad, ¿no? Y entonces en Florencia está, en Santa María Novella, está todavía el cuadro, ¿no?, pintado por él. Yo lo estuve mirando hace 3 años, estaba allí, lo estaba mirando, y es realmente asombroso. ¿Por qué? Porque él plantea, lógicamente él sabía que tenía que ser figurativo lo que pusiera allí. Y para ser figurativo, dibuja a Dios como un anciano que está sosteniendo una cruz y le está ofreciendo hacia abajo.
Ajá. ¿No?
Y en medio de la cara del Padre y del Hijo aparece la sombra del Espíritu Santo como paloma.
Mm.
Hasta ahí todo vamos bien, es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero lo interesante es lo que pintó abajo de todo. Abajo de todo y fuera del cuadro, pintó un esqueleto. Un esqueleto como dentro de un sepulcro. Y en ese esqueleto tiene esta inscripción. Fui lo que tú eres. y soy lo que serás. Fui lo que tú eres, y soy lo que serás. Es decir, la muerte, allí. Y yo creo que Simabue tuvo una capacidad tremenda, tremenda, para interpretar realmente lo que significa que el Padre haya entregado al Hijo, porque lo está entregando en la cruz, que soluciona el problema del hombre, que es el problema de la muerte. Y entonces Dios baja y entrega esa cruz, y entrega al Hijo, para que yo pueda tomar el camino inverso, y desde abajo subir por ese camino.
Claro.
Es decir, se abre un camino desde el cielo hasta nosotros, para que nosotros podamos llegar a Dios. Cuando entendemos eso, es cuando entendemos realmente cuál es la obra que vino a hacer Jesucristo y por qué Jesucristo fue quien fue.
De esa manera, los estereotipos entonces caen.
Y nos quedamos con lo esencial. Porque cuando caen los estereotipos, nos quedamos con lo esencial de Cristo, que es su obra, que es la misión que Él viene a cumplir a favor de los hombres. Y si no, perdemos el tiempo mirando la figura de Jesucristo. A menos que entendamos que hay un camino que une el cielo y la tierra, y que ese camino que está uniendo el cielo y la tierra se da a través de la comprensión de la persona de Cristo como Hijo de Dios, como 100% hombre porque bajó, y como 100% Dios porque vino. Viene de la divinidad a la humanidad para que la humanidad pueda subir hacia Dios. Y por eso a mí me encantó esta obra de Cimabue, cuando yo veo que él, a pesar de que le dijeron pintar a la Trinidad, puso debajo el detalle. Esta Trinidad se manifiesta y envía a su Hijo y envía al Espíritu Santo, porque debajo está el hombre absolutamente necesitado.
Exacto.
Y señala el problema real del hombre. ¿Cuál es el problema más grande que tiene el hombre? El problema más grande es la muerte. Ese es el problema central del ser humano. Y entonces, frente al problema de la muerte, él da una respuesta. Y él dice, este camino que se abrió de parte de Dios es para que nosotros podamos subir y encontrarnos con Él. Y si tomamos ese camino, vamos a entonces sí entender quién es Jesucristo y por qué vino Jesucristo.
Escuchábamos la música de Mozart nuevamente, siguiendo el concierto para piano número 21, el primer movimiento, el Allegro maestoso, una segunda parte que nos quedó pendiente en nuestro encuentro anterior. Para pensar, para reposar y meditar sobre Jesús y los estereotipos, o los estereotipos que hacemos de Jesús y nos configuran una manera de entenderlo equivocada. ¿Qué piensa al respecto de esto que nos ha planteado hoy Salvador de Lutri en la segunda parte de este análisis? Por correo electrónico, envíenos su posición a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. También encuentre en nuestro sitio web todos los materiales de este programa. tierrafirmertm.org. Sí, tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio para escuchar nuevamente el programa, también la posibilidad de descargar el archivo MP3, todos materiales gratuitos que están allí para que usted simplemente acceda a ellos sin ningún costo de su parte. tierrafirmertm.org. También allí encontrará artículos, proyectos, las conferencias de los grandes temas que ponemos de Salvador de Lutri también cada semana, para que pueda escuchar también sus presentaciones en otro ámbito. Y opinar, participar, compartir y usar estos materiales para su crecimiento personal y el de otras personas. tierrafirmertm.org. Y desde allí también las conexiones a las redes sociales para mantenerse actualizado lo que ocurre semana tras semana, día tras día, y lo que vamos posteando y discutiendo también en ese ámbito. tierrafirmertm.org. Muchas gracias por estar presente en este espacio de Tierra Firme, por participar, por contribuir y por multiplicar los contenidos, aportando aún más también. Esperamos que pueda utilizar todo esto para su crecimiento personal y beneficiar a otras personas. Y nosotros le esperamos aquí la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.